14 minutos de las 6 de la tarde y vamos a hacer una entrevista que me tiene muy entusiasmada, que es una mujer a la que muchos gustan de escuchar y de leer sus libros. Es psicóloga, es escritora, es chilena, se llama Pilar Sordo y está presentando su nuevo libro, Educar para Sentir. Va a hacer diferentes presentaciones en Capital, en Carlos Paz, en Mar del Plata. Ya vamos a repasar las fechas, pero primero quiero saludarla. Candela Martín te saluda. Pilar, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias por este tiempo para poder hablar con Radio Nacional y por contarnos y acercarnos un poco la idea de este nuevo libro, que un éxito más dentro de todos los libros que publicaste y que un poco creo que nos toca la fibra sensible, ¿no? A los adultos cuando nos hablan acerca de la, de alguna manera, discapacidad emocional. ¿Está bien que lo diga así?
Y sí, la verdad que está bien que lo digas así, aunque cuesta asumirlo, es mucho más terrible cuando además asumimos que esa discapacidad se la hemos traspasado a los niños, digamos. Uh-huh. Y desde que son bebés los empezamos a educar en la imposibilidad de poder decir lo que sienten, porque cada vez que dicen lo que sienten son castigados o sancionados. En realidad el Educar para Sentir es un estudio que duró como 5 años, uh-huh, en promedio casi todos duran eso, uh-huh, que lo que me llevó a hacerlo fue que cuando yo trabajo en el mundo de lo laboral, en el mundo empresarial, uh-huh, me empecé a dar cuenta que había una contradicción que me parecía rarísima, y que era que a la gente la contrataban en las empresas por tener habilidades técnicas o currículos muy aggiornados, uh-huh, pero la terminaban despidiendo por no tener habilidades emocionales o las mal llamadas habilidades blandas, uh-huh, que yo le cambio el nombre, de hecho en el estudio le pongo competencias personales o competencias emocionales.
Bien.
Entonces cuando me doy cuenta de esta contradicción, y digo, ¿por qué se supone que además tenemos en América Latina un problemón con la educación pública y con la calidad de la educación? ¿Por qué la gente es aceptada con currículum técnico y es despedida por no tener habilidades emocionales? Cuando eso se supone, casi ingenuamente lo digo, debería educarlo la familia y la escuela, fundamentalmente.
Claro.
Entonces, sí, de ahí para adelante parte y arranca este estudio donde yo intento resolver esta contradicción. Y en realidad lo que hago en la charla es contarle a la gente la historia de un ser humano desde que nace hasta que se pone a trabajar. Uh-huh. Y cómo le vamos liquidando la vida, para no usar otra palabra menos apropiada, le vamos liquidando la vida a los niños hasta que llegan al mundo laboral sin tener ninguna habilidad emocional. Uh-huh. Y después de que cuento todo este panorama, que es trágico pero al mismo tiempo muy divertido, la charla es muy divertida, cuento cómo solucionarlo, digamos, cómo podemos retomar y volver a conectarnos con las emociones y cómo podemos desde ahí reeducar también, reeducarnos y reeducar a nuestros hijos.
Uh-huh. Pilar, mientras te escuchaba ahora y mientras te leía hoy más temprano, en algún momento me puse a pensar si en verdad la adultez no nos lleva indefectiblemente a limitarnos emocionalmente, digamos, si es como un camino obligado de alguna manera.
Sí, pero no debiera ser así.
Por supuesto, o sea, yo no estoy de acuerdo que lo sea, pero siento que de alguna manera lo es.
Yo creo que la domesticación, por llamarlo de alguna manera, el domesticarnos para funcionar en una sociedad, entre comillas, civilizada, que es lo que menos tiene hoy, uh-huh, claro, nos va obligando a no expresar lo que sentimos desde muy pequeños. Y pareciera ser incluso, lo cual es más grave para tomar la importancia de tu pregunta, que ser adulto significaría no expresar. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo?
Totalmente, sí.
Y la gente que de alguna manera tiene la capacidad de expresar y que expresa libremente, te pongo un ejemplo, la gente con síndrome de Down, uh-huh, que son absolutamente libres en su expresión emocional. Bueno, a esa gente se le cataloga siempre más inmadura que a los supuestos normales como nosotros, que vivimos medicados, uh-huh, para no tener que expresar ninguna emoción, que comemos para no llorar, que vemos Netflix para poder llorar ahí, porque en otra parte no se puede, y que de alguna manera nos hemos ido cercenando las emociones en forma brutal.
Claro. Y recién mencionabas Netflix y también la tecnología debe jugar todo un rol, ¿no? De inhibición, sí. Incluso en las relaciones interpersonales.
Sí, de hecho hay un temazo ahí con la anestesia emocional, de cómo, qué mecanismos hemos ido utilizando para anestesiar nuestras emociones, y ahí aparece la comida como un tema clave, la tecnología, el trabajo y los medicamentos. Esos cuatro serían las formas en las cuales nosotros reeducamos las emociones, anestesiándolas y guardándolas para siempre sin tener capacidad de expresar. El otro día, te cuento como anécdota, uh-huh. En uno de los talleres que estaba haciendo acá en Chile, me pasa que un adolescente de 16 años dice dentro del taller, a toda la gente que ahí estaba, digamos, que amaba profundamente a los papás y a la mamá, y que si podía elegir un fin de semana entre estar con su vieja y con su viejo, a salir con los amigos, prefería estar con su papá, uh-huh. Porque lo pasaba increíble con ellos. Tú te mueres en la burla, el ataque de risa, la ironía, la sensación que produjo esta confesión, uh-huh. Era un adolescente varón, además, que eso lo hace aún más grave, entre comillas lo digo.
Sí, porque los hombres no tienen muy permitido ni llorar ni expresarse.
Claro, y yo les decía, pero qué horror, porque en el fondo habría que aplaudir a este adolescente, digamos. O sea, son tan escasos uh-huh. Los adolescentes que se atreven a decir que quieren a sus padres, porque parecería que lo cool sería que dijeran que los odian, uh-huh. Para estar absolutamente imbuidos en lo que de verdad es la adolescencia. Y cuando eso no se dice, cuando se dice al revés, es brutal. Es como si un hombre declara públicamente estar enamorado de su pareja, también pasa a ser macabeo, cuellerudo, y 25.000 adjetivos, y cada vez que se habla del amor, que se supone es la emoción que nos debiera gobernar, la gente es ridiculizada. Uh-huh. Lo mismo pasa con reírse fuerte, lo mismo pasa con llorar, lo mismo pasa con decir que estoy asustado. Entonces, cuando tú quieres desarrollar habilidades emocionales en los niños, cuando quieres que un niño aprenda matemáticas, por ejemplo, ¿cómo va a aprender matemáticas nítidamente si no puede llorar en su sala de clases porque su abuela está con cáncer, porque si llora el curso se ríe de él? O sea, es brutal, porque uh-huh. Distorsiona todos los códigos de aprendizaje, sin mencionarte las repercusiones que esto tiene en la salud física, digamos, claro. En los ataques al corazón, en los cánceres, en un montón de cosas de las cuales nos estamos enfermando todos los días, por estar demasiado contenidos emocionalmente, por tratar de ser adultos, como uh-huh. Tú bien decías, adultos y adultas, y no tener la posibilidad de ser libres en esa expresión como podríamos ser.
Estamos conversando con Pilar Sordo, nada más y nada menos. No hace falta presentarla mucho por lo conocida que es aquí en la Argentina. Ella es psicóloga, escritora chilena. Hernán Mundo te está saludando, Pilar. Consultarte sobre, venís hablando de lo que significa esto de la tecnología y cómo interfiere en lo que vos denominabas mal llamadas emociones blandas. ¿Cómo es esto de trabajar sobre todo con niños? En algún momento de todos tus trabajos y sobre todo en tu libro, en tu último libro, hablas de las pantallas como distractores de la educación. ¿Cómo se resuelve el dilema de muchos de los padres que nos están escuchando cuando los más chiquitos se acercan a las pantallas, por ejemplo?
Pero es que sería un signo de hipocresía que los papás dijeran que la tecnología para nosotros es un problema, ¿cierto? Porque eso no es cierto, la tecnología se transformó como en una especie de nana. O sea, los niños no se ensucian, los hermanos no pelean, la casa está en silencio. O sea, a nosotros nos jode porque a lo mejor conversan poco, pero nos quedó muy cómodo. Y creo que el otro día miraba unas imágenes por el canal América, desde acá de Chile. Uh-huh. Veía las zonas de Mar del Plata y veía a la gente en la playa, en las carpas que ustedes tienen y qué sé yo. Y veía niños todos con tablets, nadie estaba mirando el mar ni haciendo un hoyo en la arena. Yo transpiraba en mi mesa, en mi dormitorio, y decía, no lo puedo creer, ¿para qué los papás gastaron la plata que no tienen para ir de vacaciones para que los niños estén... Ahora, lo más probable es que sea súper cómodo para ese papá y para esa mamá, porque el niño llegó limpio en la casa, no llegó tapado de arena, digamos, bueno, jugó. Pero es brutal. Entonces, lo primero que hay que asumir es que a nosotros nos quedó cómoda la tecnología. Cuando asumamos eso, y asumamos que con quedarnos cómoda le estamos haciendo un daño a nuestros hijos e hijas, ahí recién puedo empezar a modificarlo. ¿Y cómo lo modifico? Con mi propio testimonio. Yo no puedo estar con un celular en la playa. Porque si no, ¿cómo le digo a mi hija o a mi hijo que no lo tenga? ¿Con qué autoridad si el modelo no lo tiene? Yo no puedo llevar el teléfono a la mesa a comer, a cenar. Tengo que dejarlo en la habitación, porque es la única posibilidad que tengo de poderle decir a mi hijo o a mi hija que el celular no se lleva a la mesa, porque vamos a conversar, digamos. Y apaguen la tele y apaguen la radio, porque en realidad quiero que nos escuchemos nosotros. Entonces, para poder ejercer esa voluntad y generar ese cambio, primero hay que asumir que de verdad la tecnología fue una especie de empleada puertas adentro que nos permite manejar, entre comillas, conductualmente a los niños, independiente que después se nos venga en contra con la hiperactividad, pero en un momento parece cómodo, y después de eso empezamos a corregir, porque si no es imposible.
Pilar, soy Pablo Lipsit, un gusto.
¿Cuánta gente hay en el piso?
Muchísimo, somos 18.
Somos 25.
Empiezan a aparecer como de a uno.
Es una sesión de terapia, se da cuenta.
¿Cómo estás? Un gusto.
Un gusto, Pilar. Fuiste elegida en varias oportunidades, en 2006, en el 2007, 2010, 2013, como una de las mujeres líderes allí en Chile. Preguntarte cómo ves hoy el rol de la mujer, tanto en Chile como en el mundo.
Ay, yo encuentro que estamos en un proceso tan desafiante y entretenido. Estamos aprendiendo tanto. Yo he aprendido tanto en estos últimos 5 años. Creo que mi cabeza giró desde un modelo patriarcal a un modelo de valor por el ser humano tan maravilloso que me encanta que mi hija, que tiene 24 años, sepa que hay cosas que no son normales, que no tienen que agarrarle el culo en un colectivo. Que eso no es normal, porque para mi generación lo era, uh-huh. Era parte del juego, de las reglas, y que todo el desafío de lo que nos haga ser más libres interiormente y poder ser lo que somos, de verdad, sin los condicionamientos, sin los mandatos, yo sé que parece una utopía, pero de alguna manera trabajar en eso, tener conciencia de eso, me parece que es maravilloso. De hecho, acabo recién, les cuento como premisa porque me hicieron acordarme, acabo de terminar un último libro que va a salir, yo creo que para ustedes, en la Feria del Libro Buenos Aires, que se llama La Libertad de Ser Quien Soy, que lo acabo de mandar a la editorial, ni siquiera he partido con las correcciones, que justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con todo lo que ha pasado con la mujer, lo que pasa con el hombre, porque se habla mucho de que este modelo patriarcal afectó a las mujeres, qué sé yo, pero a ustedes también les dieron la vida al modelito. Entonces, tampoco es grato para ustedes el modelo de competencia y de eficiencia que ese mismo modelo les impuso. Entonces creo que ahí aparecen muchas cosas, los mandatos religiosos, que de una u otra manera impiden ejercer esta libertad de ser quien uno es, porque al final en ese descubrimiento se nos va la vida, uno se pasa la vida descubriendo quién es uno. Uh-huh. Y cómo uno, mis hijos, yo tengo un hijo de 27 y una mujer de 24, que de hecho mi hijo se fue hace 2 días a vivir solo ya a hacer su vida, digamos, y antes de irse yo le decía, tu gran desafío de ahora es desprogramar todo lo que te enseñé. Tienes que borrarlo y incorporar lo mejor, porque ahora vas a empezar a encontrar tu propio camino, digamos. Y para eso tienes que tomar el desafío de la adultez, que no es lo mismo que la mayoría de edad. Y vas a tener que desprogramar un montón de cosas que yo te enseñé para adquirirlas tú, digamos. Y creo que esa libertad es maravillosa de ejercer.
Hola, Pilar. Mi nombre es Numa. Soy la última persona de este equipo del estudio. No tengo ninguna pregunta, pero quería saludarte y decir que soy la última persona.
Lindo.
Muchas gracias.
Pilar, un placer. Me pueden preguntar lo que quieran, si el problema es si yo puedo responder o no.
Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo. Estamos ya sobre las noticias aquí en Radio Nacional, pero no quiero despedirte sin antes repasar las fechas en las que vas a estar presentando tu libro Educar para Sentir y las charlas que das, que son masivas, siempre el 17 de enero en Punta Punta del Este, el 19 en el Teatro Ópera Orbis en Capital Federal, el 21 en Carlos Paz en el Teatro del Lago y el 23 en el Teatro Roxy Radio City en Mar del Plata, así que ya saben.
Ya saben mejor que yo la fecha.
Porque tengo el machete.
Es así. Linda, muchas gracias.
Muchas gracias por tu tiempo.
Espero verlos. Espero verlas y verlas a cada uno y a cada una en cada uno de esos lugares.
Ojalá así sea, Pilar. Mucha suerte y muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un lindo año ahí en la radio. Y cualquier cosa estoy a disposición si puedo ser útil. Un abrazo gigante.
Muy amable, Pilar Sordo, escritora y autora de Educar para Sentir.
Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos.